Intentaremos darse en el programa de hoy. Pero vamos de inmediato a conversar con el hombre del momento, el canciller Heraldo Muñoz, que está con nosotros. Canciller, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
Hola, canciller, buenos días.
Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
A ver, canciller, a pesar de que la pedagogía no siempre es lo más es lo que más se utiliza, pero probablemente es para poner un poco en contexto, es importante que entendamos que en términos estrictos, hoy día, ayer se cumplió el plazo para la respuesta, mañana entiendo que hay comentarios a la respuesta, me refiero a la pregunta del juez japonés respecto a la definición de soberanía marítima.
Acceso soberano al mar,
aquí los términos son relevantes, ¿eh? Y es muy importante dejarlos claros, sobre todo si en Bolivia los escuchan, parece. Y lo siguiente que nos encontraríamos sería la decisión de la Corte sobre su sobre si efectivamente está o no habilitada para actuar en este tema, y para eso tenemos meses por delante, lo cual nos haría llegar a caer en una especie de pendiente respecto a este tema.
Bueno, a ver, efectivamente, lo que hemos hecho ayer es entregar la respuesta a esta pregunta del juez Owada, que es una pregunta muy interesante porque lo que busca es clarificar, y mientras más claridad, yo creo que mejor, por lo menos desde el punto de vista de Chile, así que nos pareció muy interesante su pregunta. Nosotros la hemos respondido como corresponde.
¿Podemos conocer parte de la respuesta, canciller?
No se puede hasta que la Corte revele su contenido, que probablemente va a ser el día lunes, porque, como ustedes han dicho, hasta mañana viernes tenemos la oportunidad de comentar la respuesta de la otra parte. Y posteriormente entonces la Corte decide darla a conocer, tanto la respuesta como los comentarios a la respuesta propiamente tal. Y eso probablemente, como digo, ocurrirá el día lunes. Antes de eso no puedo revelar el contenido, pero nosotros hemos tratado de dar una respuesta clara, inequívoca, y además de referirnos a cómo esa respuesta tiene que ver con el problema de la jurisdicción de la Corte, que es en definitiva lo que estamos discutiendo, porque...
O sea, nos cayó como perilla la pregunta del juez japonés, entonces,
¿po? Yo creo que la pregunta es muy interesante, como fue la pregunta del juez Greenwood que le hizo a Bolivia, respecto a precisar cuándo fue la fecha de un supuesto compromiso de negociar con soberanía con Chile, ¿eh? Y, por cierto, como recordaremos, Bolivia no respondió esa pregunta, la eludió, dijo que no había un momento mágico, después se refirió a varias fechas. En definitiva, no respondió lo que le estaba preguntando el juez Greenwood. Vamos a ver ahora, nosotros ya recibimos, por cierto, la respuesta boliviana a esta última pregunta, y seguramente vamos a meter comentarios sobre ella. Pero al final, ustedes tienen razón, esto es una suerte de mini juicio sobre la jurisdicción de la Corte. Lo que nosotros estamos diciendo es que la Corte no tiene competencia, no tiene jurisdicción para conocer de esta demanda boliviana contra Chile, puesto que es contraria al artículo 6 del Pacto Bogotá, que es el que ampara la demanda boliviana, pero que dice claramente que la Corte no podrá conocer de asuntos que hayan sido resueltos por un tratado válido vigente, y tenemos este tratado de 1904 que definió de manera absoluta y perpetua, esos son los términos que dice el tratado, las fronteras entre los dos países. Así que la respuesta, es decir, el fallo final, la sentencia de la Corte, no será inmediata, probablemente va a tomar varios meses. Nosotros calculamos que por ahí, por el último trimestre del presente año.
En ese sentido, canciller, esta respuesta que conoceremos, entiendo que más cerca de noviembre, noviembre es donde se calcula que ocurriría, por los tiempos que se toma la Corte y porque además por el nivel de trabajo que tiene la Corte, que no es menor, según sostengo. Ahora, según entiendo. Pero hay dos elementos. Uno, hay quienes miran con mucho pesimismo el resultado, no con pesimismo el resultado, pero plantean que si la Corte se declarase que tiene competencia sobre el tema, se nos pondría muy cuesta arriba el tema final, dado la manera en la cual planteamos nosotros nuestra estrategia basada en el acuerdo, en el tratado de 1904.
Mire, en realidad, a ver, aquí hay varios escenarios posibles. El primero, que la la Corte acoja nuestra solicitud de incompetencia, y eso estaríamos todos felices y ahí se acaba el caso, y eso es evidentemente un golpe mortal o semi-mortal a la demanda boliviana y a todo su planteamiento en los foros internacionales, porque la Corte es la instancia máxima, el tribunal máximo que existe a nivel global. La segunda opción es que la Corte diga, mire, no, yo tengo competencia, puedo conocer este caso, y ahí estaríamos simplemente en el mismo punto inicial cuando estuvimos debatiendo hace varios meses atrás si ir a esta objeción preliminar o no. Y habían algunas voces en nuestro país que decían, ¿por qué no vamos directamente al fondo? Porque esto lo vamos a ganar, porque ninguna corte va a obligar a un país a negociar con un resultado cierto, con un resultado predeterminado, que es nada menos que la cesión de soberanía, porque lo que está pidiendo Bolivia no es obligación de negociar. Eso es un disfraz. Lo que está pidiendo es obligación de ceder territorio. Y ninguna corte lo va a hacer. Y hay muchas voces que decían, vamos directamente al fondo. Vamos a discutir entonces no interpongamos las objeciones preliminares. Lo que hicimos, la presidenta decidió eso después que conversamos mucho con ella, y fue nuestra recomendación que debiéramos presentar estas objeciones preliminares, porque para qué saltarnos un paso de procedimiento al cual teníamos derecho. Teníamos que ejercer todos los recursos que estaban a nuestro alcance, y por lo tanto, si dijera la Corte, en el peor de los casos, yo voy a conocer el fondo del asunto, estamos en el mismo punto que si no hubiéramos interpuesto esta objeción preliminar.
El gran punto ahí, a lo mejor, es el riesgo que corremos de que Bolivia coloque esa decisión de la Corte, que no asegura ningún resultado para ellos al final, ¿no es cierto? Pero que la coloque en términos comunicacionales, como muy bien lo ha hecho con otras cosas, como un triunfo, y nos deje a nosotros esto como una gran derrota.
Evidente, eso evidentemente que Bolivia lo aprovechará, pero por otra parte aquí hubo gran consenso nacional en las fuerzas políticas y sociales en términos de interponer esta objeción preliminar, yo no me pongo ninguna alternativa negativa, porque creo que hicimos una presentación extraordinariamente sólida después de un trabajo diligente, y creo que presentamos argumentos convincentes a la Corte, así que nosotros estamos optimistas respecto a la fortaleza de nuestros argumentos. Existe un tercer escenario también, ¿eh? La Corte podría decir, mire, yo no voy a decidir ahora sobre esta objeción preliminar de competencia, la voy a decidir una vez que escuche el caso, y de repente, si es que Chile, por ejemplo, me convence en la discusión del fondo, de los méritos del caso, que no tengo competencia, bueno, me voy a declarar incompetente al final una vez que haya escuchado el caso. Esa es otra alternativa, digamos, intermedia, por decirlo así.
¿Qué quienes plantean que sería lo más razonable que ocurriera si ninguna de las partes logró convencer al tribunal y que finalmente se convertiría en una cosa casi menor en función de lo relevante sería el fallo?
Bueno, podría ser, pero yo creo que la realidad es más fuerte, ¿eh? Y mucho más fuerte que el intento boliviano de encubrir su propósito de revisar o desconocer el Tratado de 1904, porque eso se trata. Lo intentó reiteradamente a través de la historia, nosotros le recordamos a la Corte eso, y por lo tanto nosotros creemos que los hechos están muy claros aquí de lo que se trata por parte de Bolivia, es de desconocer este tratado, y el respeto a los tratados del límite es una piedra angular de las relaciones internacionales, del derecho internacional, y por eso que nosotros hemos dicho que además esto puede tener repercusiones, más allá del caso de Chile-Bolivia, porque aquí el día de mañana se podrían entonces presentar demandas para redefinir las fronteras entre los países, y eso evidentemente es una amenaza a la estabilidad internacional. Y además nosotros dijimos otra cosa, los países latinoamericanos, incluyendo Chile, cuando decidieron aceptar el pacto de Bogotá, que es el que ampara la demanda boliviana, lo hicieron específicamente porque estaba este artículo sexto, que permite no reabrir situaciones que ya fueron resueltas por tratados válidos y vigentes. De otra manera, no habríamos aceptado el pacto de Bogotá y ningún país latinoamericano lo habría aceptado. Entonces, la Corte creo que tiene que reflexionar muy detenidamente sobre lo que le hemos dicho.
Canciller, lo que hace Perú de denunciar que le cambiamos el nombre al hito 1 por el punto 1, ¿es un error de traducción solamente o puede tener un problema más grave?
Mire, no, nosotros hemos recibido una comunicación de Perú que va a presentar esta precisión, uh-huh. Esta comunicación para precisar lo que ellos entienden por el punto uno, que es el punto concordia. Efectivamente, es punto concordia en el tratado de 1929. Nosotros no conocemos esa comunicación, y si la envían a la Corte, seguramente nuestro país va a recibir una copia de esa comunicación, y en ese momento nos pronunciaremos, pero no me puedo pronunciar respecto a algo que no conozco.
Correcto, pero ¿cabe la posibilidad de que sea así solamente algo tan básico como un tema de traducción?
Bueno, no creo que sea un tema de traducción, pero lo que hubo en ese mapa es lo que se denomina un esquicio, una suerte de dibujo, sí. Que lo que pretendía era demostrar un punto de límite con Bolivia. Pero bueno, no me quiero referir más al asunto porque desconozco la comunicación.
Oiga, yo le quiero hacer una pregunta, lo quiero retrotraer a un momento que puede haber sido un momento medio complicado para usted, y que fue, bueno, fue complicadamente para usted, sino que para el gabinete completo, que fue el día en que la presidenta Bachelet le da la entrevista a don Francisco ese miércoles en la noche, y usted al día siguiente tenía que encabezar, ¿verdad?, la delegación que hacía la réplica de parte de Chile, y se generó la duda de si usted también iba en los renunciados o no iba en los renunciados. ¿Cuál fue la cronología?
En la renuncia aceptada.
¿Cuál fue la cronología de los hechos en su caso en partir, canciller?
En primer lugar, a mí no me comunicaron que tenía que renunciar. Uh-huh. Segundo lugar, la presidenta intentó comunicarse de inmediato conmigo. Alrededor, aparentemente, las 10 de la noche de Santiago, pero a esa hora eran como las 3 de la mañana en La Haya. Y de hecho, yo le conté a algunos amigos que escuché aparentemente una llamada, pero estaba semi dormido y pensé que era, no sé, estaba soñando, no, porque estaba cargando mi celular en el baño, digamos, de la pieza del hotel. De modo que no supe hasta que me levanté alrededor de las 7 de la mañana, y a las 7 y media estoy revisando mis correos y tengo varios WhatsApp de Analía Uriarte, la jefa de gabinete de la presidenta, varios, y de la propia presidenta, y la presidenta me dice, respecto al cambio de gabinete, algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, no te preocupes, tú estás confirmado, y algo por el estilo.
O sea, usted no alcanzó ni siquiera a tener la duda de si estaba o no estaba renunciado o confirmado. Supo siempre que estaba
ninguna. Y fui al desayuno, estaba con los parlamentarios, me preguntaron, pero no quise ser indiscreto y no decir lo que obraba mi conocimiento. Alcancé a hablar, de hecho yo desperté a Analía Uriarte a las 3 de la mañana porque no me acordé de la diferencia horaria, y la llamé como a las 7 y media, debe haber sido las 3 y media de la mañana por acá, y ella me dijo que la presidenta me había tratado de llamar por teléfono, y yo le dije, mira, si ya tengo WhatsApp de ella, y en definitiva entonces ahora vamos a hacer esto públicamente a la primera posibilidad, que era la presidenta tenía un desayuno a las 8:30 de la mañana, pero eso ya era
tarde para usted,
ya era muy tarde en La Haya. Entonces cuando yo estuve con periodistas que estaban con gran expectación afuera del hotel, dije lo que había que decir. Yo no me corresponde a mí el contar que estoy ratificado, eso tenía que hacerse por parte del gobierno de Santiago. Así que esa fue la situación, pero mire, lo importante es que cuando llegué a la Corte ya había habido la comunicación oficial y yo estaba ratificado y empoderado en el cargo, así que así fue la...
Ahora, pero no un dato menor lo que cuenta usted, que nunca renunció entonces.
No, por lo menos nunca me pidieron, nunca me comunicaron eso, porque aparentemente la presidenta nunca estuvo en la consideración de la presidenta mi renuncia. Siempre estuvo, evidentemente, por lo que ella me contó, mi ratificación en el cargo.
En ese sentido, ¿hay algún... A ver, no quiero usar la palabra precisa, pero ¿hay algún costo que eventualmente frente a la Corte pague Bolivia o debería pagar Bolivia por haber usado, probablemente, puede ser un término más divertido, todos los medios de lucha disponibles? Algo relativamente poco tradicional en el caso de la Corte de La Haya, y me refiero a cercenamiento de los discursos, de las transmisiones respecto de las posiciones chilenas, respuestas políticas muy duras del presidente Morales, declaraciones en contra directamente de Chile, e incluso respecto del funcionamiento del propio Estado de Chile en el marco de la discusión de La Haya.
Mire, yo probablemente en algunos jueces tenga alguna influencia, porque en general los jueces quieren escuchar argumentos sólidos y basados en un lineamiento jurídico, pero no puedo excluir la posibilidad que algunos se sientan influidos por esta campaña fuera de la corte, digamos, ¿eh? Y por lo demás, muchas de las presentaciones de los abogados de Bolivia estuvieron llenas de adjetivos, las nuestras estuvieron llenas de sustantivos, ¿eh? Y creo que eso también puede ser tomado en cuenta por algunos de ellos, ¿eh? Yo creo que trataron de buscar mucho la emoción más que la argumentación lógica y los hechos, la realidad, ¿eh? Y en definitiva eso puede ser tomado en cuenta, pero es difícil saberlo. Cada juez tiene su tradición, tiene sus inclinaciones, y no voy a suponer, nosotros respetamos la corte y ellos decidirán sobre la base del derecho.
A ver si a partir del lunes, canciller, tenemos algún espacio para comentar la respuesta boliviana y ya proyectar en definitiva cómo se zanja para lo que queda el tema. Le queremos dar las gracias por el contacto. Que esté muy bien. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, canciller. Buenos días.